Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Una persona que quiera tirarse de un puente tiene una serie de problemas y nadie nos había enseñado lo que es una crisis suicida. La reflexión no es de un psicólogo, sino, fijaos, de un bombero. Se llama Sergio Tubío y desempeña su trabajo en España, en Madrid. Además de apagar incendios, es formador especializado en intervenciones en crisis suicidas, una especialidad que no existía hace 6 años y que ciertamente cada vez es más necesaria. Parecía que era cosa de las películas el ver a personas especializadas acercarse a una mujer o a un hombre a punto de quitarse la vida, hablar con ellos y sacarles de esa situación. Ahora también es parte de la realidad. Sergio Tubío, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tú dices siempre que en tu formación como bombero te enseñaron a hacer, por ejemplo, una reanimación cardiopulmonar, pero no cómo afrontar estas crisis tan serias.
Efectivamente, al final esto ha sido siempre, el suicidio es un tabú en general, en toda la sociedad. Y también lo ha sido en los servicios de emergencia y en toda la formación de los servicios de extinción de incendios. Y no nos enseñaban a intervenir en este tipo de situaciones.
Como no existía un procedimiento concreto, cuando un bombero, por ejemplo, se veía ante una persona en riesgo de suicidio, ¿qué hacía? Tiraba del instinto, entiendo.
Efectivamente, de recursos personales, de vivencias, pero toda la parte técnica, que sí que nos enseñaban cómo colocar colchones de salvamento, cómo asegurarnos, cómo colocar las autoescalas, pero claro, cuando nos enfrentábamos a la situación de la crisis emocional de esa persona, ya solo nos quedaban los recursos propios, que evidentemente no eran suficientes en la mayoría de los casos.
Claro, claro. Porque ¿qué es preciso? Es preciso la empatía, un entorno, me imagino, lo más seguro posible. Pero ¿cómo se establece el contacto con la persona en riesgo de suicidio?
Pues fíjate, al final lo más importante, que es en lo que nos estamos centrando desde nuestra unidad, con el equipo de psicólogos y con el equipo del resto de bomberos, que comentar que somos una unidad formativa, que nuestra misión es formar a todos los bomberos del servicio, y ya llevamos al más del 75% de la plantilla formada. Al final nuestro objetivo fue desde el principio poner en la parte más importante de la intervención a la persona que está en crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que lo más importante para nosotros es tratar de entender qué ocurre con una persona una vez que ha llegado a la crisis. La conducta suicida tiene distintas fases, pero ya la última, la de la crisis, en la que todo se desencadena, pues tiene una serie de rasgos característicos, como son la desesperanza, la impulsividad, el sufrimiento ya insoportable. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta y priorizar es que nos vamos a encontrar ante personas que emocionalmente están destruidas, que tienen un dolor tal que no encuentran más alternativa que apagar ese dolor desapareciendo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues una de las primeras reglas que tenemos es hacerles ver que nuestra misión o nuestro objetivo no es otra que tratar de ayudarla. ¿Y cómo se transmite eso? Pues manifestándoselo, realizando una escucha activa y empática y haciendo algo que muchas veces a la gente nos cuesta, que es escuchar su dolor. No interrumpirles cuando hablan, no juzgarles, ni siquiera caer en el error de invalidar sus sentimientos, como puede ser el seguro que a vosotros también os suena, el típico, pero no llores más, por favor, deja de llorar.
Sí, efectivamente. Sí, lo hacemos así como defensa, ¿no? Ante la experiencia de sufrimiento que el otro está exhibiendo delante de ti y que no sabes cómo gestionar. En este contacto con la persona que está en riesgo de suicidio, vosotros decís que la distancia es muy importante y que hay un mínimo de 5 metros. Explícame.
Pues sí, porque al final una persona cuando está en crisis está dentro del sistema de regulación emocional, se encuentra en el sistema de regulación de amenaza, digamos, que es cuando una persona se encuentra en modo túnel. Seguro que todos podemos reconocer ese momento cuando nos ha ocurrido algún suceso traumático, un accidente de tráfico, cualquier tipo de situación que nos genera mucho estrés. Entonces, ¿qué nos ocurre en esos momentos? Que estamos hiperalerta. Cualquier situación la percibimos como un peligro o una amenaza, porque al final nuestro cerebro se pone en el modo de amenaza y cualquier situación que se nos escape al control lo percibimos como un riesgo añadido. ¿Qué ocurre si nos acercamos a una persona e invadimos, digamos, su círculo íntimo? Pues que puede retroceder sin darse cuenta en ese momento dónde está y pues se puede precipitar por accidente. Por eso es tan importante respetar ese espacio para que esa es también una de las reglas de oro de la intervención en crisis, para que las personas que intervenimos en ese momento no nos convirtamos en una amenaza para esa persona.
Sí, es increíble porque hay que cuidar todo tipo de detalles, tratar de usted a una persona mayor o tutear a un joven, todas esas cosas pueden ser cruciales, ¿verdad?
Efectivamente, al final lo que tenemos que tratar de hacer es siempre conectar. Cuanto más parecido a la persona que está en crisis aparezcamos, más fácil será conectar. Si llegamos llenos de material de rescate en altura o en el caso de los servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, si llegamos con una actitud demasiado rígida o nos manifestamos demasiado alejados, ¿no?, de esa persona, pues evidentemente va a ser más difícil. Si la persona está agachada, pues si nos agachamos para mirarla a los ojos, pues será más fácil crear la conexión. Entonces, sí, al final lo que se trata es de tratar de conseguir que esa persona ventile emocionalmente, que nos cuente lo que le ocurre, porque al ventilar emocionalmente esa impulsividad y esa carga emocional que tiene, pues estaremos contribuyendo a que esa presa, ¿no? Imaginemos una presa llena de agua a punto de desbordar, a que esa presa empiece a abrirse poco a poco y poco a poco pueda bajar esa presión que le ha llevado hasta ese punto. Al final lo que tenemos que buscar siempre es una ventilación emocional para que mediante esa descarga pues pueda aumentar, digamos, la parte más racional de nuestro del cerebro para que pueda valorar otras alternativas, ¿no? Al final se habla siempre de un secuestro emocional cuando hay una crisis. Ahí el cerebro te pone y te plantea la muerte como opción, pero realmente es un secuestro emocional ante un sufrimiento que ya se ha vuelto insalvable.
La verdad es que hay una cosa conmovedora en el hecho de que todos seamos seres humanos y que incluso no conociéndonos podamos descubrir un nexo los unos en los otros, porque es importante por lo visto hacer ver a la persona con intención de suicidio que no está sola y sin embargo está sumida en un profundo sentimiento de soledad, y a mí siempre me ha llamado la atención que pueda establecer un nexo con alguien que no conoce, como por ejemplo un bombero de rescate.
Pues lo que ocurre es que durante la conducta suicida, generalmente, muchas veces las personas tratan de pedir ayuda. No siempre es fácil recibir esa ayuda, ¿de acuerdo? Porque las personas al final, cuando están en un sufrimiento tal, quizá algún día de esa ideación que tienen, manifiestan que no pueden más, que necesitan descansar, y no siempre es fácil, ni nos han enseñado siquiera a percibir o a recibir esa información, ¿no? Cuando esta persona manifiesta la ayuda y no la encuentra, pues al final cada día se siente más solo. Y lo que tiene es un sentimiento de soledad y de incomprensión, porque en el fondo la petición de ayuda que está lanzando no se recibe. Tú cuando te plantas delante de una persona en crisis, solo con el hecho de escucharla, de mostrarte afectuoso, de tratarla con respeto y sobre todo escuchar su sufrimiento, en muchas ocasiones en intervenciones han terminado, en mi caso personal, con la persona diciéndome, no te lo vas a creer, pero hacía años que una persona no me escuchaba sin pararme y sin minimizar lo que me pasa. Hacía muchos años que no me escuchaban así.
Fíjate, Sergio, todas experiencias tienen que afectaros personalmente, de alguna manera, muy profundamente en las emociones. ¿Quién os cuida a vosotros, a los bomberos rescatadores, por ejemplo?
Pues en bomberos tenemos la suerte también de tener grupos muy, muy hermanados. Vivimos muchas situaciones traumáticas. De hecho, Enrique Parada, que es un psicólogo emergencista muy reconocido, siempre dice que un emergencista, ya sea bombero o sanitario, ve más situaciones traumáticas en un mes posiblemente que una persona en toda su vida, ¿no? Entonces, tenemos cierta capacidad, digamos, de cuidarnos, pero no siempre es necesario. Yo abogo siempre por reconocer que no somos, que no tenemos una capa de Superman. Y por ejemplo, en la unidad los psicólogos que tenemos pues nos echan una mano, nos ayudan y bueno, pues si hace falta recurrir a terapia, yo personalmente he acudido a terapia por situaciones de estrés postraumático y lo digo abiertamente.
O sea, claro, porque así tiene que ser.
Creo que cuidándonos es más fácil cuidar a los demás, porque si no, al final generamos un escudo ante el sufrimiento que nos pueda generar una intervención. Y es muy, muy importante que reconozcamos que igual que al ponernos un traje de 30 kilos para apagar un incendio, que es el material que llevamos encima cuando vamos a apagar un incendio, podemos tener lesiones de cualquier tipo o podemos, al final, ponemos en riesgo nuestra vida a veces en los incendios, ¿no? O en los rescates. Pues tenemos que empezar a reconocer que la afectación emocional también está ahí y no podemos obviarla. Entonces, igual que vamos a un fisioterapeuta o al traumatólogo, pues tenemos que normalizar acudir a terapia, también a cuidar de nuestra salud mental.
Claro, y lo que me imagino que tiene que ser un golpe terrible es perder a una de esas personas, porque claro, en la medida en que uno afronta distintos casos de intentos o intentonas suicidas, pues antes o después habrá quien lleve a cabo sus ideas.
Efectivamente, tristemente no se pueden evitar todos los suicidios. Es así, es duro, pero es que es como un médico que entiende que no todas las personas que entran en su quirófano van a salir con vida. No todo está en nuestras manos, ¿no? Y eso también tenemos que entenderlo para descargar esa responsabilidad que no siempre podemos asumir, ¿no? Son situaciones duras, qué duda cabe. Hablar con una persona y que segundo después pues decida quitarse la vida, pues afecta mucho porque... Bueno, nuestra misión como bomberos es rescatar, ¿no? Incluso hasta el punto de anteponer la vida de los demás a la nuestra propia, ¿no? Entonces, sí, es
durísimo.
Es complicado
y el deseo de ayudar a alguien y fallar y preguntarse, me imagino, una y otra vez qué podría haber dicho o qué dije mal o qué podía haber cambiado que hubiese cambiado el desenlace.
Efectivamente, y al final tampoco te puedes martirizar. Porque es verdad que, como te decía, no, tristemente no todos los suicidios son evitables.
Claro. Además de bombero, sí. Sergio Tubío también participa en la Asociación de Profesionales de Prevención y Posvención de la Conducta Suicida, con personas de todos los sectores, técnicos, periodistas, policías, psicólogos. Y en 2020 hicieron un informe muy interesante en el que aseguraban que las tasas superiores de intentonas de suicidio se dan en hombres de avanzada edad. Explícame este dato que me ha interesado mucho.
Pues sí, sí, buscamos también, además de en la página de papageno.es, que es la asociación a la que te referías, también el Observatorio de Salud Mental de España publica anualmente distintas estadísticas y una de ellas es siempre la de las tasas de suicidio por franja de edad, ¿no? Últimamente tenemos muy muy metido en la cabeza el tema de la tasa de COVID. Bueno, pues esto es igual. Es número de personas que fallecen por cada 100.000 habitantes, en este caso por suicidio. Pues en España, si la media está aproximadamente en 8 personas... pues que se suicidan al año por cada 100.000, en varones de más de 79 años, la tasa de suicidio se dispara por encima de 40. Estamos hablando de 5 veces más, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, sí. En cambio, en mujeres, no llega, no sube tanto esa media, de hecho se queda incluso por debajo de la media española. Y esto sí es un análisis muy interesante sobre los factores de protección que podemos desarrollar dentro de la sociedad, pues brindar ese acompañamiento. Bueno, pues es una buena manera también de estudiar lo que es un factor de protección de uno de riesgo a la hora de
porque
evitar,
¿qué es lo
¿no?
que haría tan vulnerable al hombre mayor? ¿Qué es lo que le diferencia de la mujer, que por el contrario suele ser la que se queda viuda? ¿Qué es lo que le hace más frágil?
Pues generalmente, fíjate, el hecho, hay unas tablas, ¿no?, que puntúan en el riesgo de suicidio. No quiere decir que por tener una ya tenga riesgo, ¿no? Pero vamos, digamos que al final hay que hacer un baremo y, por ejemplo, ser varón, ya solo por la, ya ser varón, generalmente puntúa como positivo. Tener más de 70 años también. La jubilación, yo no sé si es por un tema que generalmente se atribuye, por un tema social, la jubilación es un factor de riesgo para las personas, para los varones, igual que el desempleo.
Fíjate.
Sí, los varones, por ejemplo, también tenemos una, por lo menos históricamente en España, tenemos una menor implicación en el cuidado de mayores. No solemos tener los varones tantas personas a cargo como sí suelen tener las mujeres. Bueno, el suicidio es multicausal, entonces sí que hay una serie de factores que influyen, pero en ningún caso hay un solo factor que pueda influir o desencadenar este caso. Pero bueno, la tasa de suicidios de hombres mayores de 79 años es suficientemente significativa para que entendamos que hay que hacer estudios sociales y, sobre todo, brindar. Al final, el suicidio es un desequilibrio entre factores de riesgo y de protección. Pues hay que ver cómo socialmente podemos facilitar más factores de protección a las personas que son más vulnerables.
Una última cuestión, Sergio. Sí. ¿La pandemia ha influido en cuanto a las tendencias suicidas y las tasas de crisis suicida?
Tendrán que salir los datos oficiales. Yo aquí no me gusta, digamos, aventurarme.
Improvisar,
por no
sí. Sí,
por no crear alarmismo. Pero en relación a la última reflexión que había hecho anteriormente, si hay más factores de riesgo, y hay, por ejemplo, el desempleo, la falta de contacto humano, la inestabilidad, ¿no?, social que hemos tenido, y en cambio faltan factores de protección como son el contacto humano, la estabilidad económica y demás, pues las conclusiones son fáciles de sacar.
Claro.
Empíricamente, lo que se ha podido observar es que cuando se hagan las cifras oficiales habrán tenido que aumentar. Pero no puedo afirmarlo sin unas cifras oficiales porque, bueno, no conviene aventurarse. Bueno, ya salió las cifras del 2020, que llegamos casi a los 4.000 suicidios en España, que es la cifra más alta registrada hasta la fecha. Y evidentemente ahí la pandemia ha tenido que ver, seguro.
Ahí, la verdad es que se me apremia por el tiempo radiofónico, pero no podía dejar de preguntarte, porque fíjate, como periodista, durante décadas habíamos sido educados a no hablar del suicidio. Estaba prohibido laboralmente porque nos decían que se replicaban las conductas y que si hablábamos de una suicida o de un suicida, inmediatamente se producirían otros casos, etcétera. Ahora empieza, gracias a Dios, a hablarse de este tema, a quitarse el enorme tabú, la sensación de culpa que tienen las personas. ¿Es bueno que hablemos del suicidio?
Esto es una pregunta que yo siempre lanzo en la formación. ¿Es bueno hablar del suicidio? Es bueno hablar del suicidio si se habla bien. Y es malo hablar del suicidio si se habla mal. Quiero decir, el Ministerio de Sanidad, de hecho, publicó unas normas para medios de comunicación sobre un decálogo, ¿no? Sobre más que unas normas, un decálogo de buenas conductas sobre cómo hablar del suicidio en los medios de comunicación. ¿Qué se debe evitar siempre? Pues se debe evitar el alarmismo, el amarillismo. Se debe evitar siempre hablar del método, crear una atmósfera como romántica o reduccionista, ¿no? Pues, por ejemplo, se suicidó porque le habían despedido del trabajo o se suicidó porque su negocio quebró. Bueno, como decíamos antes, al final el suicidio es multicausal y tiene que haber muchos factores. Puede haber alguno que digamos que prenda la mecha, ¿no?, que desborde el vaso. Entonces, tenemos que evitar esas, digamos, manifestaciones reduccionistas, porque a una persona vulnerable puede, sí que puede generar ese efecto llamada, ¿no? Sobre todo el método elegido, el lugar donde lo ha ejecutado, más si son personas con un impacto social en el resto de la población. ¿Cómo podemos informar bien? Pues informando desde un punto de vista estrictamente periodístico y sobre todo tratando de aportar recursos, igual que se aportan recursos y teléfonos de ayuda, por ejemplo, cuando se habla de violencia de género o demás, pues bueno, pues tratar siempre de aportar recursos de ayuda de distintas asociaciones, teléfonos y demás al final de la noticia.
Pues este es Sergio Tubío, parte de esa nobelísima profesión que desempeñan los bomberos y además parte de esa tensión bella de intentar salvar al otro que nos constituye a todos los seres humanos y que en su caso además tiene un sesgo profesional, el intentar evitar los suicidios de las personas que se encuentran en situaciones extremas. Sergio Tubío, muchísimas gracias por explicárnoslo y por este trabajo tan impresionante.
A vosotros, porque también este tipo de entrevistas es hacer prevención del suicidio y desde aquí os agradezco la iniciativa y os mando un fuerte abrazo a modo de agradecimiento.
Un abrazo fuerte, ánimo, adelante, adiós, adiós.
Gracias, hasta luego, hasta luego.